Cope Más Sevilla.
Estar informado.
Deportes.
Hola, ¿qué tal? Saludos y muy buenas tardes, señoras y señores. A partir de las 2 estamos con Pilar García Muñiz, pero como cada día, durante todo el verano, de 1:30 a 12 de la tarde, con el deporte sevillano, con la última hora del Betis y del Sevilla, con la dirección técnica de Rafa Carrillo de Albornoz, con la producción y locución de Javi Ser y de José Sabal Tejera, claro que sí, y con este que les habla, Andrés Ocaña, en un día frenético de actualidad. Ya echábamos de menos un día de junio en el que hubiera muchas cosas que contarles, ¿verdad? Y tenemos que hablar del Sevilla, por ejemplo, de la presentación en sociedad de las nuevas camisetas del Sevilla Fútbol Club, de la primera y la segunda, la primera blanca y la segunda roja, de la que ya les hablaremos. Por ejemplo, el que haya estado por el centro ha podido ver cómo el Sevilla ha revestido el tranvía del centro de Sevilla con los colores de las nuevas camisetas y con los diseños de las nuevas camisetas del equipo de Nervión. Y también con una noticia, bueno, que estamos esperando a que se haga oficial, y es que el Betis va a anunciar uno de sus nuevos fichajes para esta temporada. En el día de hoy, ya hay en el Twitter del Real Betis Balompié una presentación de Fabrizio Romano, un compañero especializado en fichajes, muy popular en las redes sociales. Ya ha anunciado el Betis que se pronuncia o que se escribe con Z el nombre del jugador que va a anunciar en los próximos minutos, que o bien va a ser Luis Felipe o bien va a ser Luis Enrique. Los dos están cerrados por el Real Betis Balompié. Ya a principios de esta semana les comentábamos que el Real Betis tenía intención de hacer oficial la llegada de uno de los jugadores. Y todo esto en una jornada en la que tenemos que hablar del presidente del Sevilla, Pepe Castro, que ayer estuvo en la gala de premios de la editorial Caligrama, como les decíamos. Hasta allí se desplazó nuestro intrépido José Sabal, que entre otras cosas le sacó algunas palabras interesantes acerca de la gira del equipo en Corea, del tirón que está teniendo el Sevilla Fútbol Club, que ya ha llenado, va a llenar en el partido que va a disputar ante el Tottenham un estadio para más de 45.000 espectadores, y que habló también de la plantilla del año que viene, el mensaje que le mandaba el presidente Pepe Castro a la afición y que allí captó, que allí grabó nuestro querido José Sabal. Por cierto, los compañeros de Orgullo de Nervión, de ABC, han hablado con Ángel Torres, el presidente del Getafe, que de momento no reconoce contactos por Arambarri, pero que sí asegura que está cerca, repito, cerca de volver a tener cedido el año que viene en el Getafe al extremo derecho del Sevilla, extremo izquierdo, el delantero Óscar Rodríguez. En calidad de cedido podría Óscar Rodríguez, según el presidente del Getafe en ABC, jugar el año que viene de nuevo en el Getafe. Y del Betis, aparte de la noticia del fichaje, hay que hablar de Carballo, porque hoy los compañeros del diario Récord se acordarán que hace unos días les contábamos que estaba muy cerca el Betis, en lo que llegaba desde Turquía, de cerrar el traspaso de Carballo, pero que ayer ya les decíamos que una vez analizados todos los números, lo que nos llegaba desde la planta noble del Benito Villamarín era que no se iba a malvender a ningún jugador, y con llamada de Manuel Pellegrini de por medio, que no quiere que salga ningún jugador importante de la plantilla a no ser que se vaya a acudir con potencial al mercado para sustituirlo. Pues hoy los compañeros del diario Récord aseguran que el Betis tiene intención de rechazar esos 5 millones del Fenerbahce y que quiere plantarse los 10 millones de euros por la tartaruga. Una cantidad muy alta, pero desde luego que viene acorde con lo que les contábamos ayer, de que tras analizar números, cuentas y hablar de nuevo con Pellegrini, la intención que tiene el Betis es no malvender a sus estrellas. Un Betis que tiene ya 30.000 socios y que ayer, para deleite de sus aficionados, pues lo que hacía era, a través de YouTube, emitir un documental precioso. Enhorabuena a José Antonio Peinado y a todo el equipo de redes del Real Betis Balompié, sobre el antes y el después de la final de la Copa del Rey, que hoy vamos a desgranar aquí en nuestro tiempo para el deporte. Antes que nada, querido Javier Iser, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Querido José Sabal, muy buenas tardes también.
Muy buenas tardes, Andrés.
Habéis estado trabajando toda la mañana y toda la noche de ayer como locos. Vamos a comentarles a los aficionados, si os parece, información de servicio, que hay gente que está despistada y ya hay horarios, fecha y hora para los tres primeros partidos de Liga de la temporada 2022-2023. Primera jornada de Liga para Betis y Sevilla. Javier.
Pues el Sevilla debutará el viernes 12 de agosto a las 9 de la noche en el Sadar contra los Osasuna, mientras que el Betis lo hará en casa el lunes 15 de agosto a las 9 y media de la noche frente al Elche.
Primera jornada de Liga. Abre el Sevilla la jornada el viernes, la cierra el lunes el Real Betis Balompié, Osasuna y Elche los rivales. Segunda jornada de Liga. José.
El Sevilla jugará su primer partido en el Sánchez Pizjuán el viernes 19 de agosto a las 10 de la noche contra el Real Valladolid y el Betis lo hará un día después, el sábado 20 a las 7 y media de la tarde en Mallorca.
Dos viernes seguidos para comenzar la Liga el Sevilla Fútbol Club y la tercera jornada de Liga que también tiene fecha, Javi.
Viernes 26 de agosto, Betis-Osasuna a las 10 de la noche y sábado 27 de agosto a la misma hora, 10 de la noche, Almería-Sevilla.
Pues ya tienen actualizados los primeros horarios, evidentemente que van a reunir al Betis y al Sevilla con sus aficiones, algo que está esperando la gente como loco. Estamos también nosotros expectantes porque de ya comienzo la Liga. Vamos a hacer un pequeño alto en el camino, cumplimos con nuestro querido Rafa Carrillo y lo primero que vamos a hacer es escuchar a Pepe Castro, ayer hablando del equipo y hablarles de las nuevas camisetas del Sevilla Fútbol Club.
Deportes. COPE Sevilla.
Estar informado.
Durante todo el año, cada día, le damos la bienvenida con todas las medidas de seguridad en Parking Imagen. Sus visitas y gestiones en el centro de Sevilla sin tener que preocuparse por el coche. Parking Imagen, en Santa Ángela de la Cruz. Estamos abiertos 24 horas los 7 días de la semana. Le esperamos.
¿Sabes por qué el 97% de los pacientes que acuden a nuestras consultas por primera vez confían en nosotros?
Razón número uno.
Porque dos de cada tres nuevos pacientes vienen recomendados. Ven y descubre tu razón para confiar en nosotros. Llama al 954-62-6706 o visita clinicaqueralto.com. Clínica Dental Queralto, 15 años siendo la referencia dental en Sevilla. Y recuerda, no somos franquicia.
Bueno, pues así están las cosas. Empezamos con... estamos pendientes, ¿eh?, de que el Betis anuncie, como les digo, un fichaje que estamos viendo ya por redes sociales. Luis Enrique, Luis Felipe, evidentemente uno de los dos, da igual el orden, pero están los dos totalmente cerrados con el Real Betis Balompié. Enseguida les estamos informando de todo lo que acontezca, pero vamos con los sonidos frescos del día. Ayer por la noche, José, estuviste en la entrega de premios en la gala de la editorial Caligrama, donde hubo personalidades del Sevilla Fútbol Club y tuviste la oportunidad de asaltar al presidente de la entidad de Nervión, a Pepe Castro, ¿verdad?
Sí, ayer se produjo en un barco atracado enfrente de la Torre del Oro la gala de Caligrama, donde entregaban una serie de premios literarios y allí fueron entre otros Pepe Castro, José María del Nido Jr., y pudimos captar sonidos del presidente del Sevilla en el que decía, afirmaba que ya con el comienzo de julio, en el día de hoy, ya estaba preparando un proyecto ambicioso en el equipo y también acerca de la pretemporada, porque las entradas en Corea se han agotado tan solo en 20 minutos en el partido que va a disputar allí contra el Tottenham y esto decía el presidente Pepe Castro.
Muchas ventas de libros, ¿alguna en el Sevilla?
A ver, estamos muy contentos de haber venido a este acto de esta empresa de Lantia, que ha tenido la deferencia de entregar sus premios en una ciudad como la nuestra, como Sevilla, una ciudad cultural, y nos veíamos obligados en estar aquí y en esta entrega de premios y aquí estamos. Hoy termina la temporada, 30 de junio, a partir de mañana empieza una nueva temporada. Y nosotros, ¿qué es lo que tú quieres que te conteste? Estamos trabajando en hacer el mejor equipo posible para la próxima temporada. Y seguro que así será.
Este acto también está lleno, como también va a estar el campo en Corea del Sur, tan solo en 20 minutos. ¿Cómo es ese tirón que tiene el Sevilla a nivel internacional?
Sin duda, el Sevilla es un equipo que tiene tirón en todas partes. Y el que se hayan vendido la entrada en 20 minutos significa las ganas de fútbol que existen en Corea y las ganas que tienen de ver al Sevilla Fútbol Club.
las palabras de Pepe Castro, las preguntas de nuestro querido Carlitos Martínez, que estuvo con nosotros aquí de becario en Cadena COPE, que ahora está en la cadena SER, pero muy buena pregunta. Todos se lo enseñamos aquí, no los compañeros de la SER, pero ahí estaba Carlitos el Intrépido y con José Sabal como testigo. Vamos a hacer el mejor equipo posible, que nadie tenga duda, de cara a la próxima temporada. Es lo que quiere hacer el Sevilla, que tiene que dar salidas, como les hemos comentado, y los compañeros de ABC hablaban con Ángel Torres, con el presidente del Getafe, y reconocía Ángel Torres que está muy cerca, textualmente les ha dicho a los compañeros de Orgullo de Nervión, de volver a tener a Óscar Rodríguez el año que viene en el equipo de Quique Sánchez Flores. Y también decía Ángel Torres que ha estado hablando con Monchi, pero que de momento no le ha preguntado por Mauro Arambarri, un futbolista que sigue estando en la agenda del Sevilla para reforzar el mediocampo. Y hoy, la noticia con la que desayunábamos, queridos Caviser, es con la presentación en sociedad de las nuevas camisetas del Sevilla Fútbol Club. ¿Qué nos puedes decir? ¿Qué novedades hay?
Efectivamente, esta mañana ha presentado las camisetas bajo el lema de A Medida de Sevilla. ¿Y por qué? Porque están inspiradas en la ciudad. La primera, muy clásica, blanca con detalles rojos en el cuello y en las mangas, y inspirada en el Real Alcázar de Sevilla, ya que contiene un bordado en el pecho que es como los mosaicos, como lo que hay allí en el Alcázar. Y la segunda,
o sea, digamos que es una camiseta, para que todo el mundo se haga la idea, yo la veo muy, vamos a ver, sin entrar en el detalle del bordado, pero es blanca, totalmente con un ribetito rojo en el cuello. Cuello que no tiene botón, un cuello que acaba en pico prácticamente, y después con un ribetito también rojo en el hombro. El detalle que tiene la camiseta es este calado que tienen ahora las camisetas de fútbol, muy propio de las camisetas de hace unos años para acá, y que cuyos detalles tienen que ver con el Alcázar de Sevilla, blanca con el ribete rojo, y la segunda camiseta pues roja como todos los años, ¿no, Javi?
Sí, es roja con diferentes tonos en horizontal y estaría inspirada en la iluminación nocturna del estadio Ramón Sánchez Pizjuán.
Pues mira, sí que es verdad que se parece un poco cuando iluminan el Sánchez Pizjuán. Tiene el rojo del Sevilla en la segunda equipación normal, pero degradado a un poco más oscuro, con franjas en horizontal. Y bueno, ¿te gusta la camiseta, Javi? Te lo pregunto directamente. ¿Te gustan? ¿Te parecen bonitas? ¿Las ves muy normales? ¿Qué es lo que te parece de las camisetas de Castore?
A mí me parece que Castore ha acertado completamente.
La tercera se la guardan, ¿no?
Se la guardan, claro, se la guardan.
La tercera se la guardan. ¿A ti te gustan, José? ¿Las has estado viendo? ¿Qué te han parecido?
Sí, a mí me parecen que por fin hay algo de exclusividad en las equipaciones del Sevilla, que a lo mejor con Nike, igual que le pasaba al Betis con Adidas, eran más de catálogo, más básica, y por fin se ve algo distinto, algo más idéntico de la ciudad y más exclusivo, como hemos comentado.
Bueno, pues estaremos pendientes de cómo le van gustando, ¿no?, a los aficionados del Sevilla y cómo son las ventas. Por cierto, que lo ha dicho Pepe Castro antes en las declaraciones que hemos escuchado, va a jugar el Sevilla un amistoso en Corea, en esa semana que va a estar en Asia el equipo de Julen Lopetegui. Ha llenado un campo de 44.000 espectadores el Sevilla en apenas 20 minutos. Se vendieron todas las entradas. Hombre, el Sevilla y el Tottenham, que son dos equipazos, ¿no? No solo en Sevilla, pero la verdad es que el tirón es espectacular y da gusto jugar una pretemporada con un campo lleno. Vamos a salto de mata. Del Sevilla al Real Betis Balompié. Un Real Betis Balompié que, repito, está a punto de anunciar el primer fichaje de la temporada después de lo de William José, que, bueno, era prácticamente una opción de compra obligatoria y que ya anunció el Betis en su día. Y estamos pendientes de Luis Enrique o Luis Felipe para comentarles qué fichaje es el que primero anuncia el conjunto verde y blanco. Un Betis que sigue pendiente de William Carballo. Hace unos días les contábamos que el Betis pensaba que esa oferta de 5 millones de euros iba a ser difícilmente superable y que en Portugal el acuerdo entre el jugador y el Fenerbahce era total. En Portugal aseguraban que era cuestión de horas que el Betis aceptara esta proposición. Pues bien, después de cuadrar números, de que ayer se presentaran pérdidas, les contábamos en el programa de ayer que después de cuadrar números y hablar con Pellegrini, había decidido el Betis no aceptar una oferta que considera malvender a ningún jugador. Y hoy en el diario Récord, José Sabal, los portugueses afirman que el Real Betis Balompié no va a aceptar esa oferta de 5 millones y que aprieta con una contrapropuesta de 10 millones de euros.
Sí, el diario Récord de Portugal, uno de los diarios deportivos con más credibilidad allí, dice que el Betis ha rechazado esa propuesta del Fenerbahce y que el Betis quiere el doble, quiere unos 10 millones. Recordemos que el Fenerbahce aprieta mucho a Jorge Jesús, que conoce mucho al futbolista, que va a jugar la previa de la Champions League, que puede ser un incentivo más. Y también publicaba otro periodista turco, que es el Galatasaray, el rival del Fenerbahce en Turquía, el que le ofrece más salario. Así que habrá que estar pendiente si alguno de los dos logra satisfacer las pretensiones del Betis, a ver qué elige luego Julián Carballo, si Galatasaray, Fenerbahce. Así que veremos a ver cómo se desarrolla este verano. El futbolista tiene que volver de vacaciones también. Creo que tiene unos días más por los partidos que jugó con Portugal. Y veremos a ver qué pasa, Andrés. Todo está en el aire de momento.
Vamos a ver qué ocurre con el futuro de William Carvalho y de otras estrellas del Betis que no quiere Pellegrini que salga, a no ser que venga una oferta que sea irrechazable y que te ayude a acudir al mercado pues con cierta solvencia, ¿verdad? Que es lo que quiere el entrenador del Betis, que la plantilla pues no se vea devaluada de cara a una temporada tan exigente en la que el Betis, por ejemplo, ya tiene asegurado que va a jugar 46 partidos. Con eso, imagínense la plantilla que tiene que tener el Real Betis Balompié. Por cierto, hoy Joel Robles oficialmente y Cristian Tello dejan de ser futbolistas del Real Betis Balompié al ser el primer día de la nueva temporada, el 1 de julio. Y ayer, el Betis, en YouTube, a través de YouTube, ya le hemos dado la enhorabuena a José Antonio Peinado, al equipo de redes, exponía un documental, Behind la Copa del Rey, en el que contaba lo que se vivió antes de la Copa del Rey, después de la Copa del Rey, durante la final de la Copa del Rey, con imágenes inéditas, con sonidos inéditos, que a la gente le ha encantado. Hemos repartido a José Sabal en la previa, antes de que se jugara el partido, y a Javi Ser después de que se jugara el partido. ¿Qué es lo más llamativo que te has encontrado en estas imágenes inéditas y sonidos, José? Y vamos a escucharlo antes de la disputa de la final.
Pues en la primera parte de ese documental que tanto ansiaban los aficionados béticos por ver, se ven momentos muy bonitos de varios futbolistas del Betis con sus familias antes de partir hacia la concentración. Y uno de los más destacados es el capitán, Joaquín, que en el que hemos sacado sonidos muy interesantes.
Bueno, y Setién, que a Setién le han dado una bola.
Sí.
Setién es uno de los protagonistas. Fue a la Ciudad Deportiva y la verdad es que le dan una bola tremenda a Quique Setién. Me sorprendió dentro del documental.
Sí, hemos visto caras conocidas del Betis en el documental. Estaba Setién en el parking de la Ciudad Deportiva. También veíamos a Loren Morón, que estaba en el Español en esos meses en el hotel de concentración. Y como hemos dicho, muchas curiosidades, anécdotas. Así que vamos a escuchar, Andrés, si te parece, esos sonidos que hemos sacado, empezando por el de Joaquín, que decía que volvía al Betis para esto y que esto solo es el principio.
Está claro que yo vine con la intención de volver a vivir estos momentos y sabía que no iba a ser fácil, pero sabía perfectamente que el Betis es capaz de esto y de mucho más. Y era cuestión de paciencia y eso siempre lo he tenido en la cabeza, ¿no? De que el Betis volviera a disputar Europa, de que volviera a disputar un título, y lo digo con la boca llena. Esto es el principio porque creo que el futuro no muy lejano nos va a deparar cosas muy bonitas.
También. Más cosas que escuchamos de Joaquín, que seguro que estuvo muy interesante todo lo que habló el capitán del Betis y los sonidos que pudimos destacar.
Sí, también decía lo que se le venía a la cabeza en el caso de levantar la Copa del Rey, como así fue.
Si me dice Joaquín levanta la Copa del Rey, se me vienen momentos muy especiales. Desde cuando yo empecé, momentos difíciles y sobre todo pues con gente que he compartido muchas cosas bonitas dentro de mi profesión. Con gente también que ahora no están y que han ayudado a que hoy en día pues también el Betis sea lo que es, ¿verdad?
Tú sabes cómo yo pienso, siempre digo que estoy. Yo creo que estoy para más. Bueno, pasa que yo he necesitado también, claro, yo también he necesitado ese tramo, ¿sabes? Ese tramo de asimilar.
Claro.
Bueno, sí. Oye, no voy a poder jugarlo todo o jugar más de lo que yo quisiera. Eso lo tenía claro, pero bueno, no es lo mismo pensarlo que vivirlo.
Sí, pero cada vez que con el balón la diferencia sigue aumentando.
Las palabras de Joaquín con Quique Setién. Explicando Joaquín, José, me ha sorprendido cómo tuvo que entender en un momento dado, bueno, cuál es, evidentemente, cuál es su rol nuevo en el equipo, ¿no? Y lo cierto es que era muy curioso escuchar a Setién decirle, por ejemplo, que ahora echa el balón más para atrás que antes, que encara menos, y Joaquín explicándole cómo ha tenido que aprender a reinventarse. Todo esto fue antes de la final de Copa. Después de la final de la Copa, una vez que el Betis consiguió hacerse con el título, Javier Iser, has descatado también sonidos que emocionaron ayer a la gente cuando pudo ver este reportaje, ¿no?
Sí, bueno, la segunda parte es increíble. Se ve la celebración de los jugadores, cómo Joaquín toma la voz del grupo, el buen ambiente entre la plantilla, directivos. Y bueno, hemos rescatado unos audios del el alcalde dando la enhorabuena y de Pellegrini y una celebración. Vamos con el alcalde.
Necesitamos buenas noticias en este momento, y vosotros nos las estáis dando con este triunfo. Nos estáis inyectando ánimo, felicidad, basta ver la cara de la gente. Así que, como alcalde, gracias de corazón. Y una última cosa para terminar. Joaquín no se puede retirar.
Las palabras del alcalde, evidentemente, diciendo que Joaquín no se podía retirar. Bueno, han sido momentos que les hemos contado en la cadena COPE durante todo este proceso, todo este camino que ha llevado el Real Betis Balompié a la consecución de su tercera Copa del Rey después de 17 años y que, repito, a través de YouTube ustedes pueden pues seguir, ustedes pueden deleitarse con estas dos horas de gran trabajo de todos los compañeros del club que han hecho un documental precioso sobre lo que aconteció en los días previos y demás. Y por cierto, entre otros detalles, van a escuchar a Juan Miranda hablando antes del partido de que había tenido un pequeño accidente con el coche, de que llegó a la final regular porque había tenido un sustito, escuchando a Borja Iglesias, jugadores que no sabían que iban a ser protagonistas del partido, pero que al final tuvieron una repercusión tremenda en el mismo y que van a poder disfrutar en este reportaje, en este Behind Copa del Rey del Real Betis Balompié. Seguimos esperando a que el Betis anuncie el fichaje. Yo estoy muy contento hoy porque los compañeros de Relevo, nuevo sitio web espectacular deportivo, que está viendo la luz poco a poco. Por ejemplo, ayer escuchamos a Ceballos en el Twitch de Relevo, @Relevo, y pueden ustedes seguirlos porque la verdad es que va a ser un medio muy importante a nivel nacional. Pues han presentado a sus caras en todas las comunidades autónomas. Y aquí en Andalucía, la cara visible de Relevo va a ser mi queridísimo amigo y hermano Samuel Silva, con una carrera dilatada, espectacular en Diario de Sevilla. Y ahora Samuel Silva, no han podido hacer una mejor elección. Comienza una nueva etapa profesional en Relevo, que ustedes desde ya pueden seguir en las redes sociales. Enhorabuena a mi querido Samuel Silva y a disfrutarlo ahora, que seguro que va a dar muchas alegrías en este nuevo medio de comunicación, que siempre es para felicitarnos de que siga creciendo el periodismo. Las 2:09, un pequeño alto en el camino, que ahora les tengo que hablar de un campeón de Europa de piragüismo del Club Náutico de Sevilla, al que estamos deseando saludar.
Deportes. COPE más Sevilla.
Estar informado.
¿Ya tienes tu grado? Pues remata y mete un golazo con el máster de formación permanente en periodismo deportivo dirigido por Paco González.
Buenas noches, tiempo de juego.
Todo
bienvenido.
Lo que necesitas saber para convertirte en una nueva promesa del periodismo deportivo. Con 3 meses de prácticas junto a los líderes de la radio deportiva española.
Hola Manolo, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Les habla Pepe Domingo Castaña.
Han pasado muchas cosas y muy importantes.
Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670 980805.
Este fin de semana, Cristina tiene un plan.
Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting.
Deportes. COPE más Sevilla.
Estar informado.
Quedan 8 minutos para las 11 de la tarde y teníamos muchas ganas de abrir una ventana al polideportivo porque Tenemos a dos juniors que están haciendo las delicias del piragüismo, que están haciendo las delicias del deporte nacional, que han estado el fin de semana pasado en el Campeonato de Europa de Piragüismo en Belgrado y que además son del Club Náutico de Sevilla, que llevamos todo el año haciendo las tertulias con los mejores deportistas de Sevilla, de España, prácticamente de Europa y del mundo, y que queremos conocerlos, no solo Carlos García, sino también Elena Gómez Millán, se han proclamado campeones de Europa Junior en varias disciplinas. El caso de Carlos García en K4 500. Carlos García, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, que ha sido, imagino que ahora descansando, pero que ha sido un fin de semana espectacular, ¿no? Llegabais con muchas aspiraciones, llegabais con muchas ganas. Pero claro, refrendarlo con esa medalla de oro, con ese campeonato de Europa, tiene que haber sido la leche, ¿no?
Sí, ahora mismo sí estamos en estas semanas de vacaciones, pero sí, o sea, llegamos allí, teníamos unos objetivos claros y bueno, salió todo como esperábamos y la verdad es que muy contento.
Además ha sido una prueba en la que os habéis tenido que reponer, el día antes os habíais quedado pues prácticamente a décimas de hacer podium, ¿verdad?, en el K2000 metros, y claro, después lo que tienes que hacer es reinventarte rápido sobre la marcha, decir, mira, nos hemos quedado fuera del podium en la primera prueba en la que hemos participado, en el K2000 metros, pero hay que darlo todo en la otra. Imagino que ha tenido que ser un proceso complicado también el fin de semana, ¿no?
Sí, han sido muchas competiciones, las semifinales fueron bastante bien y sí, en la final del K2, que fue antes del K4, pues nos quedamos ahí con la espinilla de habernos quedado tan poco de la medalla, pero en esa situación uno puede seguir pensando en qué hubiese pasado si hubiese hecho tal. Ya hicimos nuestra regata, lo hicimos bien y fuimos con todo a poder K4 porque teníamos muchísimas ganas de conseguir esa medalla.
¿Tú cuántos años tienes, Carlos?
18.
18 años y todo el día entrenando, como un loco. Estudiando, entrenando, sin parar. O sea, estamos hablando de una vida dedicada al deporte y un esfuerzo casi constante para poder llegar a estos logros, ¿no?
Sí, el sacrificio, la verdad es que es bastante grande y ahora mismo este año he estado cursando segundo de bachillerato y sí, es una dedicación muy grande porque solamente, o sea, tiene el tiempo para estudiar, entrenar y descansar por las noches.
Vaya, no... y de salir poquito, claro que sí, no, la alimentación.
Nada, salir por desgracia, nada de nada. Ahora estas semanas así que nos dan de descanso, pues aprovechan un poquillo, pero nada, durante la temporada dedicación al piragüismo, a los estudios y poco más.
Mira, a los dos que tengo hoy aquí les gusta más salir, pero también están en proceso de preparación. Están haciendo aquí la beca de verano. Y por ejemplo, Javier Iserte quería hacer una pregunta. Javi.
Buenas, Carlos. ¿Por qué empezaste a practicar este deporte? ¿Qué es lo que te llamaba la atención?
Pues la verdad es que yo empecé con 9 años, pero a día de hoy yo no recuerdo ningún motivo por el que empezase de... Lo vi en no sé dónde, no sé, yo creo que a lo mejor lo vería en la tele, puede ser, o en cualquier sitio, y me llamó la atención y le dije a mi madre, mamá, quiero probar este deporte, y pues me apunté y me gustó desde el primer día.
Y José Sabal, también te quiere hacer una pregunta.
Buenas, Carlos, viendo que tu palmarés empieza a acrecentar, ¿cuál es tu objetivo más ambicioso en el futuro? ¿Cuál es tu sueño? ¿Podremos ver, si Dios quiere, en unos Juegos Olímpicos en un futuro?
Pues sí, ese es el sueño de todo deportista y sin duda que estoy trabajando día a día para algún día poder llegar a unos Juegos Olímpicos. Ojalá que sí, yo voy a hacer todo lo que esté en mi mano para que ese día llegue y bueno, ya se verán en los resultados.
Bueno, yo sé que te vamos a ver seguro. Carlos, desde aquí te damos la enhorabuena a ti, a Rubén García, a Yago García, a Mauro Domínguez, que compitieron contigo en este K4 500. Un abrazo enorme para tu madre Maite también. Carlos, enhorabuena.
Muchísimas gracias.
Y venga, a Elena Gómez Millán, que también se proclamó campeona de Europa, claro que sí, le damos un abrazo enorme, qué gente más buena en C2200, la gente del Club Náutico de Sevilla. Gracias Javi, gracias José, les dejamos con más cosas aquí en COPE Sevilla Deporte durante toda la tarde.